Bienvenidos a La Verdura de Hoy con Perla Sofía Curbelo, episodio número 7. Este es el podcast semanal sobre cómo disfrutar de una vida más verde. La Verdura de Hoy es presentada por agrochic.com, blog en español sobre temas de jardinería, agricultura urbana y bienestar. Y por First Bank, conoce más sobre su programa Uno con el Ambiente y sus proyectos de reforestación y siembra agrourbana. Visita su página en Facebook para los detalles. En el blog de agrochic.com encontrarás su enlace, como también todas las notas y fotos del programa de hoy. Empecemos. Desde que sabemos que muchas plantas nos ayudan a purificar el aire, absorben las ondas electromagnéticas y contribuyen a nuestra felicidad, queremos llenar cada rincón de nuestro hogar con una de ellas. Sin embargo, la tarea de escoger qué planta comprar en el centro de jardinería y luego dónde ubicarlas para asegurar su supervivencia es otra historia. Esta es la introducción a la guía que preparó nuestra invitada reincidente, Dania Rivera Ocasio, doctora especializada en horticultura, para nuestra serie 30 días de verdura en agrochic.com. El enlace a esta guía está disponible en las notas del programa, así como información sobre Dania, quien trabaja para el Servicio de Extensión Agrícola de Puerto Rico. Bienvenida nuevamente.
Gracias.
Qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar de las plantas para la casa, las plantas para el patio y las plantas para el huerto, ¿verdad? Me decías que técnicamente, ¿verdad? Me decías fuera del aire que cualquier planta puede vivir en cualquier sitio, todo.
Pues mira, yo tengo un libro que es exclusivamente de plantas de interior, y si tú lo ojeas, tú vas a ver trinitarias, vas a ver pie de elefante, y tú vas a decir, pero eso es como que son plantas del jardín. Pero depende de dónde estemos. Si estamos en Estados Unidos, ese tipo de plantas, pues usualmente lo metemos en el interior por el frío que hay afuera. Pero yo diría que casi toda planta tendría la capacidad o el potencial de ser cultivado adentro. Todo va a depender de la luz, de la iluminación, las condiciones que tengamos dentro de la casa.
Es bien interesante porque yo creo que, ya te lo había dicho anteriormente, que desde que yo empecé a frecuentarte es que yo empecé a interesarme aún más en las plantas para el interior de mi casa, porque siempre estaba interesada en que voy a sembrar para el huerto. Obviamente, pues también uno a veces con la falta de tiempo, pues hasta dónde tú puedes llegar. Y entonces, este año, lo que fue el 2017 y parte de este 2018, he integrado mucho más las plantas de interior, lo que le llaman houseplants, ¿verdad? Que son las que pueden vivir, yo digo, del balcón hacia adentro de la casa. Y cada vez conocemos más de todos esos beneficios, hemos hablado y tú has escrito en el blog muchísimo sobre esas plantas que se recomiendan pues para mejorar la calidad del aire, porque absorben no solamente el polvo, sino también cualquier otro componente químico, etcétera. Vamos a hablar un poquito entonces de esas plantas de interior y cómo se diferencian entonces de otras, ¿verdad? De las que sembramos para el huerto, por ejemplo.
Pues usualmente, ¿verdad? Lo que yo he observado es que las plantas que más se utilizan para interior son plantas de follaje, son plantas de hojas grandes. Y si tú te fijas, mientras más grande es la hoja, más área superficial tiene para recibir la luz. O sea, que tiene como más, como decir, una pantalla más grande, ¿verdad?
Qué interesante
eso. Sí, que hay que... Y eso lo vemos en las plantas en el bosque. En el bosque, cuando estamos bien metidos, las plantas tienen las hojas más grandes para tener, ¿verdad? Entre todos esos árboles que hay, poder recibir un poquito de luz y poderla captar. Pues vamos a ver mucho que las plantas de interior son plantas como de follaje, con hojas, muchas veces
que no florecen.
Verde, no necesariamente de flores. No significa que no podemos tener plantas con flores dentro. Yo he visto hasta tal vez un arbolito frutal, pero depende de dónde en la casa, cuánta luz está entrando a la casa, ¿verdad? Una casa de estas modernas que tiene un cristal que entra el sol directo, tú podrías tener casi cualquier planta ahí.
De hecho, en el caso de lo que son las suculentas, los cactus, que también son suculentas, pueden estar dentro del hogar, o sea, no son plantas que tienes que tener en el patio y recibiendo sol.
Si te fijas, las suculentas y los cactus son plantas que son verdes por todas partes. O sea, que toda la parte verde fotosintetiza y puede recibir luz de lado, de frente, de cualquier punto. No es una hoja que necesite, ¿verdad? Como que si no me das aquí, no recibo mi alimento, no produce su alimento.
Pero en el caso del cactus y de muchas suculentas, sí florecen.
Sí, ellas florecen.
Y pueden florecer dentro de la casa. O sea, que esa expectativa que sí. Si las compras porque eventualmente quieres que florezcan, sí se puede dar.
Sí, sí.
Algo que nosotros pues trabajamos en AgroChic durante el mes del Planeta Tierra en abril fue una guía. Y la idea de esta guía, que fue de las más que se... de los artículos que se leyó durante ese mes, era poderle servir de guía a la gente de qué planta ubicar en cada rincón de tu casa, porque uh-huh. ya que tienen tantos beneficios, pues vamos a llenar la casa en vez de flores, de plantas en general, y incluyendo hasta el baño. Primero que todo, hay una gran diferencia de todo va a depender de dónde está tu casa ubicada. O sea, que tu baño, o sea, el baño de por más que hablemos de humedad en el baño, etcétera, va a ser completamente diferente si vives en Ponce o si vives en Adjuntas, por ejemplo.
Pues esa guía fue un reto, ¿verdad? Porque no todas las casas las tenemos ubicadas en la misma orientación con el sol. Uh-huh. O sea, que la guía es eso, es como un ejemplo de lo que podría pasar en su casa. Pero todo va a depender de la orientación de la casa con el sol. Como nosotros estamos en el hemisferio norte, nuestro lado sur de la casa es donde va a recibir sol todo el tiempo. Okay. Tanto en invierno como en verano. Mm-hmm. Ese sol está todo el tiempo dando entrando por esas ventanas. O sea que si mi sala da hacia el sur, en esa sala yo puedo tener plantas que necesiten un poco más de luz o que toleren más luz en esa área. Pero si, por ejemplo, mi sala da hacia el norte, voy entonces a necesitar plantas que toleren un poquito más de oscuridad porque la luz no va a entrar dentro de la casa.
Ya que eso es como que la parte... Yo a veces pienso que es como que medio complicado, pero al contrario, si te pones... analizar ya tu casa, ya entonces se te hace más fácil cuando vayas entonces al centro de jardinería a comprarla.
Exacto, si tú te fijas por la mañana, todo el mundo sabe por dónde sale el sol por la mañana en su casa. Por lo menos en mi casa, el sol sale por la parte de atrás y ahí están los cuartos. O sea que ya yo sé que ese es el este.
Okay.
Entonces al frente, que es donde está mi cuarto, ese es el oeste. Y entonces yo he ido observando, ¿verdad? Ya llevo unos cuantos años en esa casa, ya yo he ido observando, yo sé dónde está el norte y dónde está el sur, y ya yo puedo entonces ubicar y conozco, ¿verdad? Durante el día dónde está dando el sol todo el tiempo.
Que y como dijimos en un principio, o sea, hay una gran diferencia también cuando estamos hablando de plantas que son para tu huerto, que estamos hablando de fruta, de frutos, plantas que dan frutos que definitivamente
necesitan
entonces mayor luz. No significa que usted no pueda sembrar unos tomates en el balcón de la casa. Todo va a depender entonces de, como tú bien dices, de cómo da el sol, o sea, cómo entra la luz ahí. Aparte de que también hay gente que ahora está colocando ¿verdad? Con la tecnología, colocan unas luces especiales y la planta es lo que necesita.
Si tienes estas luces que son especiales, que imitan la luz solar, ahí no tienes ningún problema.
Ok, así que ya lo saben, que eso de que si no está directamente al sol, ¿verdad? Que no puede florecer la planta o que no puede dar el fruto, todo va a depender, ¿verdad? De esa iluminación, y la tecnología también te puede ayudar. Vamos a ir específico. Vamos a hablar entonces de esas guías por cada rincón de la casa, porque por lo menos le damos entonces una idea claro, a la gente, para que cuando se está pensando pues poner plantas en el baño, que por lo regular no... yo me acuerdo que de pequeña en mi casa, mi mamá de vez en cuando tenía una planta. Ahora en mi casa yo no tengo, quiero hacerlo y quiero sustituir o por lo menos... recomendarle a mi hijastra que sustituya la de plástico que tiene en el baño.
A nosotras se nos hace difícil tener una planta plástica, ¿verdad?
Sí, es como que ¿cómo es posible? Pero vamos a hablar de los baños. ¿Qué tipo de plantas podríamos utilizar en el baño? Que por lo regular son baños que o están cerrados o tienen una ventana pequeña.
Exacto. Eso es lo primero que vamos a ver. Si el baño no tiene ventanas y no tiene ningún tipo de iluminación, pues ahí va a ser bien difícil que una planta sobreviva en oscuridad total. O sea, a menos que nosotros pongamos alguna bombilla que imite la luz solar y estemos conscientes de que esa bombilla se prende constantemente, tal vez en una oficina que se prende constantemente durante el día, yo no lo recomendaría. Pero si es un baño que tiene una ventana, entonces podríamos recomendar, por ejemplo, un aloe vera.
Okay, la sábila.
La sábila, podríamos recomendar una begonia. Un singonio también. El singonio es como, tiene una formita como acorazonada y las hojas vienen de diferentes diseñitos de colores. Esa en específico yo la he visto porque pues en casa de mi suegro, esa es la planta que él tiene en el baño.
Pues a ver si consigo una foto de esa para colocarla entonces en las notas, pero también como en las notas del programa va a estar el enlace a esa guía que preparó Dania. Y yo creo que también voy a añadir más fotos de otras sí, que quizás la guía no tiene.
Son plantas más resistentes, sí. No son plantas demasiado herbáceas, sino son plantas más fuertes, que resisten un poco más estar en ese estado de menos luz, y plantas que entonces les gusta la humedad o la toleran.
Okay. Comentaste herbáceas, vamos a las plantas de cocina. En la cocina que hay más iluminación, hay más movimiento ahí, y a veces esas ventanas, por la ventana de la cocina entra luz, dependiendo pues también.
O sea, ahí en ese aspecto yo me imaginé, exacto, no todas nuestras cocinas tienen ventanas, pero yo me imaginé que sea algo práctico.
Contra, si la cocina no tiene ventanas, pero es bien caluroso.
Hay cocinas que no tienen, por lo menos yo tengo una ventana justo en el fregadero, pero mis papás no la tienen.
Okay.
Pero yo imaginé una cocina, y eso lo podemos ver en diferentes sitios de internet. Plantas herbáceas, plantas comestibles, algo que yo a la misma vez, mientras esté cocinando, lo puedo utilizar. Uh-huh. Tal vez podemos poner un recao, una menta, una albahaca, que a la misma hora de que voy a cocinar, puedo arrancar dos o tres hojitas, y echarlas a la comida. Y son plantas que no necesitan esta luz intensa todo el tiempo.
De ahí viene lo del kitchen garden. O sea que si usted quiere un huerto porque le gusta cocinar, pues la idea es que también lo pueda poner cerca del área de la cocina, etcétera.
Exacto, tal vez se podría colgar de alguna manera en la ventana.
Que esté accesible. Sí. O sea, que ahí la recomendación serían plantas aromáticas.
Exacto, aromáticas. Ya, por ejemplo, un romero, pues no lo recomendaría porque el romero sí necesita estar bien seco y requiere bastante sol. Pero cuando yo digo herbáceas es que el tallo no se siente como con madera, sino que es un tallo blando, flexible. A eso es lo que me refiero.
Que te lo puedes comer.
Que lo puedes partir fácilmente, que es más delicado.
Y como el caso de el...
Como la albahaca.
La albahaca, la menta, la hierbabuena, que te lo puedes comer.
Exacto.
Y eso, a menos que lo dejes ir, ¿verdad? La albahaca, que a veces se pone entonces leñosa.
Exacto, ya cuando está mucho más grande se pone leñosa, pero son plantas que son más suaves, más blanditas, ¿verdad? Por decir, en la parte del tallo.
Vamos a hablar de los cuartos. Y aquí, pues, podemos hacer unas diferencias del cuarto de los adultos, del cuarto entonces de los más jóvenes. Incluso podemos hablar de los nurseries, ¿verdad? El cuarto de los bebés. Porque también es bueno integrarle plantas al recién nacido, una planta que ayude precisamente a limpiar el aire.
Pues ahí yo me imaginé, usualmente nosotros tenemos en el cuarto, tenemos una ventana lateral, y usualmente tenemos mesas de noche, y yo pensé que no necesariamente donde vamos a poner la planta va a estar en la ventana. Uh-huh. Así que sería una luz indirecta. Y pues en el cuarto uno quiere decorar más. Yo pensé tal vez en una orquídea Phalaenopsis, que ahora, que para la época, por ejemplo, de las madres, se vende mucho. También pensé, por ejemplo, como habíamos mencionado al principio, el follaje, un ficus elástica, que vienen con estas hojas moradas y de diferentes tonos que son bien bonitos. Podemos también volver a las mismas plantas que habíamos hablado del baño, que son fáciles de cuidar, una Eternity o una CC plant, una lengua de vaca o Sansevieria, matas de agua en una canasta, en un tiesto bien bonito, se vería muy bien también.
Fíjate, yo encuentro que en el caso de las canastas ayudan mucho, sobre todo si tienes un cuarto para niños y quieres aprovechar también el espacio. Y yo creo que a veces desaprovechamos las paredes, desaprovechamos el techo, porque podemos colgar de cerca del ventanal muchísimas canastas que nos ayudan y de una vez también ayudan en la privacidad. Pero en el caso de los niños pequeños, que a veces uno está como que ya de por sí tienen los juguetes por el área, pues tú no quieres añadir algo más, aparte eso, de que
sí, sería una, protegerlos. Sería una buena idea, porque así sabes que no va a tratar de coger, de meterse tierra a la boca, de coger un ojito y metérsela a la boca, definitivamente.
Sí, que eso es otra cosa, que también cuando vayamos a escoger las plantas tenemos que preguntarnos quién va a estar alrededor de ella, porque hay plantas que no, ¿verdad? Si te comes la menta no hay ningún problema, pero si es otra planta que pueda ser entonces tóxica para el niño o para la misma, una mascota, de esas mascotas bien entrometidas, que les encanta masticar primero y luego entonces deciden dejarte lo que no les gustó por ahí. No estoy hablando de Rocco, mi querido perro. Pero en ese sentido, entonces tenemos que preguntarnos si hay gente asmática también, porque hay plantas que producen algún tipo de alergia que entonces pueda acelerar alguna condición, etcétera. ¿Qué tú dirías de eso? Estoy en buena línea.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, plantas que no sean tóxicas, hay que ir a cada planta individualmente y entonces buscar en la literatura que no sean tóxicas, por lo menos en cantidades pequeñas, sino que sea algo que, por ejemplo, tú, si te tienes que comer 20 plantas para que entonces te venga a hacer este efecto, pues entonces no debe haber tanto problema, ¿por qué no?
Otra de las cosas, y esto pues también durante talleres, etcétera, lo he visto y que lo recomiendo, y otros expertos también lo recomiendan, el que si vas a poner plantas en el cuarto donde hay tráfico de niños y eso, niños pequeños jugando, que no sean plantas que tengan espinas, ¿verdad? También que sean de estas hojas, a lo mejor no son espinas, pero las hojas son bien puntiagudas.
O ásperas. Sí, por ejemplo, los cactus, ya estamos hablando de los cactus, algunas suculentas tienen espinas, ya esas pues no serían las más ideales, ¿verdad? Para áreas con niños, deberían ser plantas de hoja simples, que no, tal vez, no sé, alguna, por ejemplo, como la que le dicen mala madre, que pues echa a sus hijitos afuera de la canasta, cuelga, tiene cierta gracia si le da el viento, pero que no va a ser algo dañino. Y
hoy día ahí los terrarios han cobrado una gran popularidad, sobre todo entre los niños pequeños, también porque te permite ponerle pues quizás entre las plantas algunos muñequitos, y eso lo hace pues más interesante. Además de los terrarios, hay las plantas carnívoras, que son llamativas, ¿verdad? Porque tienen estas formas tan interesantes, y eso pues también le llama la atención, y es una manera de tú integrar a los niños, ¿verdad? Que empiezan a trabajar con las plantas, etcétera.
Sí, a los niños yo, por ejemplo, como la manera en que yo he integrado a mi hija en la jardinería es en la parte de la siembra, sembrando semillas, acomodando la tierra y sembrando, trasplantando, sembrando en el patio, que son maneras buenas, y después ellos ven cómo va creciendo la planta.
Otro rincón de la casa, ya hablamos de, ¿verdad? Comentaste del cuarto, del baño, de la cocina, el balcón y por último entonces el patio. Del balcón, recomendaciones. Aunque ya pues mucha gente, pues como tú bien dijiste, si el sol ahí le da bastante por varias horas, pues a veces lo aprovechan para el usarlo
balcón,
de huerto.
Del balcón yo pienso que es lo más fácil. Es básicamente cualquier planta que tú quieras, que sea de patio, pero que tú la quieras tener en tiesto por alguna razón, ¿verdad? Especial, o la quieras tener más cerca de donde va a estar la gente interactuando o algo así. Básicamente cualquier planta de jardinería.
Y en el caso del patio están lo que le llaman las landscape plants.
Sí, ya esos son paisajismo. Son plantas leñosas, plantas más fuertes, requieren la mayoría sol todo el día, por lo menos 6 horas, que entonces pues ya esas sí necesitan estar en el patio.
Pues ya lo saben, lo más importante de las plantas, la iluminación para que puedan sobrevivir, y en el caso entonces de el agua, porque podemos matar bien fácil con ahogarlas. Y eso que es
lo de las cosas que más pasan con las plantas de interior es que les echamos agua de más. Uh-huh. Yo le digo muchas veces cuando he dado charlas a personas que con el dedo tienen un medidor de humedad, uh-huh. que con solamente tocar la tierra y sentir si está húmeda o está seca, entonces eso es lo que le indica cuándo debe regar.
Y bien importante, cuando vayamos a comprar plantas al centro de jardinería, ¿qué es lo primero que nos debemos fijar?
Bueno, si yo voy a poner una planta de interior, ¿verdad? Debemos fijarnos que la planta esté bajo alguna cobertura, lo que nosotros llamamos sarán o en sombra, uh-huh. ¿verdad? Esas son las plantas que van a ser ideales para estar dentro de nuestra casa porque ya están adaptadas a menos luz.
Ok. Bueno, pues ya lo saben. Gracias a Dania Rivera.
De nada.
Por darnos esas recomendaciones. Y como ya les dije, el enlace a esa guía fabulosa, porque de verdad es una guía fabulosa, ya lo tienen en las notas del programa, así como otros enlaces importantes de colaboraciones que Dania ha hecho para el blog de AgroChic. Muchísimas gracias por acompañarme en La Verdura de hoy. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas a través de tus redes, escribas una opinión o review en iTunes y compartas tus comentarios en el blog y a través de nuestras redes sociales de AgroChic. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter. Asegúrate de buscar en el menú del blog la sección de talleres para que te enteres cuándo y dónde serán nuestras próximas actividades. Soy Perla Sofía Curbelo, presentadora y productora del podcast La Verdura de Hoy. Este fue el episodio número 7. Te espero la próxima semana para discutir más verduras. La producción técnica del podcast estuvo a cargo de Webneticos Internet Studios. Conoce más sobre el proyecto y sus servicios en webneticos.com. Gracias al auspicio de First Bank y su programa Uno con el Ambiente, y a Aeronet por proveernos la conexión a Internet. ¡Feliz siembra!